Hola, saludo a los oyentes de Bocaribe Radio conectados a través de los 89.6 FM y quienes se conectan vía streaming por bocaribe.net. Les habla Lau Frequency en esta oportunidad, acompañada de un artista local, cantautor, guitarrista e investigador de las músicas afrocaribes. Se trata de Randy Zimmerman, más conocido como Mulato Bantú. Bienvenido nuevamente a los micrófonos de Bocaribe Radio.
Bueno, muchas gracias, Lau. Saludando a todos los radioescuchas de Bocaribe y los de Every Time Hear the Sun. Estamos aquí muy contentos por la invitación y compartir con ustedes una tarde llena de música y de sabiduría ancestral africana.
Que es precisamente de lo que está hecho esencialmente Mulato Bantú. Cuéntanos brevemente, para quienes te escuchan a esta hora, ¿quién es Mulato Bantú o qué es, de qué se compone este nombre, Mulato Bantú?
Mulato Bantú es el mulato de sangre africana, descendiente de las etnias bantúes de África. Estamos ya cumpliendo 5 años de este proyecto. Es un proyecto de investigación sonoro, el cual emprendí primero el camino con unos amigos, luego ya me tomé la tarea de apropiarme del proyecto y me he denominado Mulato Bantú.
Mulato Bantú, la primera producción que nació de estos sonidos ancestrales, de estos sonidos afrocaribes, como los llamas, fue Caribe Negroide. Cuéntanos un poco para ubicarnos sobre esta producción, ya que nos vienes a contar también sobre lo nuevo que se está cocinando desde las raíces de Randy Zimmerman. Cuéntanos un poco, como dije, sobre Caribe Negroide.
Caribe Negroide fue el primer EP que hicimos en el año 2013. Contiene 5 canciones, el cual fueron elaboradas en un home studio, muy precarios, digamos así, con las uñas. Pero la gente lo asimiló, lo disfrutó y de hecho nos dio a conocer en la escena de la música independiente y de la cultura en el Caribe, en especial en Barranquilla. Entonces, eso es Caribe Negroide.
Recuérdanos las canciones que pertenecen a este EP.
Caribe Negroide tiene 5 canciones. Una es La Tierra Reclama Su Canto, El Monte Me Crié, Mar Adentro, Palenque y Espuma de Mar. Son temas que, bueno, nacieron para mostrarse en vivo, en conciertos, luego fueron grabados. Y como te digo, bueno, la gente los aceptó, los disfrutó.
Canciones que tuvieron la oportunidad de amplificarse y llegar a los oídos de mucha gente acá en Barranquilla y también en Cartagena, a propósito del Mercado Cultural del Caribe el año pasado, en el 2016, cuando estuviste presentándote en los Showcase. ¿Cómo fue esa experiencia, haber estado allí y poder compartir tu música junto a los músicos que te acompañaron en esa vez? Y que bueno, fue un tremendo espectáculo de Mulato Bantú.
Bueno, fue una gran experiencia. Nos mostramos nuestro producto musical, nuestro proyecto. Estamos, digamos, en el mercado vendiendo, proponiéndole a los empresarios de la música. Fue una experiencia, como te digo, gratificante. Nos encantó compartir con las personas que estaban allí esa noche en Cartagena. Nada, como te digo, o sea, fue una experiencia gratificante el estar compartiendo con personas en una ciudad diferente a la nosotros también. Cartagena hace parte del Caribe, una ciudad muy importante en el Caribe para lo que tiene que ver con lo afro. Entonces, digamos que fue pronto un sueño cumplido tocar en Cartagena y a la vez vender el proyecto, proponer el proyecto a los empresarios que estaban dispuestos a ver las propuestas.
Claro, teniendo en cuenta que el Mercado Cultural del Caribe representa una plataforma muy importante para los artistas emergentes de la ciudad y sobre todo a los artistas independientes, porque les permite, como tú lo has dicho, presentar su producto, sus obras. Y bueno, a partir de tu participación, ¿qué ha pasado con Mulato Bantú desde el Mercado Cultural del Caribe, si ha dado resultados quizá haberse presentado allí, qué ha surgido a partir de ahí en el proyecto.
Bueno, sí, han surgido presentaciones, ahora próximamente vamos a hacer una gira nacional por diferentes ciudades de Colombia, estamos en eso, por medio de diferentes entidades también y ONGs, estamos buscando el apoyo, también con la Secretaría Distrital de Cultura acá de nuestra ciudad, también estamos pidiendo el apoyo para esa gira que vamos a hacer próximamente. Y nada, o sea, los mercados culturales siempre han servido como para mostrar también lo que uno está haciendo y para dar como digamos, mostrar, los mercados culturales sirven para mostrar lo que tú vienes haciendo durante varios años. Y sirve para que la gente se entere también que estamos haciendo nueva música, que estamos haciendo una música que vale la pena que la conozcan y que representa nuestra ciudad, nuestro país, como música colombiana actual. Y bueno, eso es el mercado cultural. O sea, el mercado cultural también está abierto a todas esas propuestas y nosotros no somos la excepción. Han salido propuestas buenas del mercado y por ahora nada concreto, digámoslo así, pero sí algunas conexiones y seguimos buscando, seguimos en la búsqueda.
Hay una canción que compusiste muy especial para ti, porque trata acerca de un personaje muy importante para la cultura afro en nuestro país, en nuestra región, un libertador de la diáspora africana, con un nombre potente como su lucha, Benkos. Vas a compartirnos esta canción a continuación, ¿cierto?
Bueno, sí, con mucho gusto se la comparto esta tarde. Una canción que compuse hace algunos años atrás, cuando fui a San Basilio de Palenque y me inspiró este personaje tan importante para la diáspora africana, así como tú lo dijiste. Como lo fue Benkos Biojó, entonces vamos a dejarlo con Benkos Biojó. Hace más de 4 siglos llegaron los africanos. Ellos trajeron la esencia de África negra en mi canto. El tirano lo hizo esclavo, pobre negro no aguantó. Él se escapó para los montes y lo llamaron Cimarrón. Ese prieto no hizo caso, se despojó de su yugo. Dijeron dónde se mete y él ha fundado un palenque. Se trata nada más y nada menos del caudillo Benkos Biojó. Él se escapó para los montes y lo llamaron Cimarrón. Cimarrón, te fuiste pa'l palenque. Años de 1600, cuando los barcos negreros llegaban a esta tierra amurallada, así, seguimos soñando y resistiendo.
Un contador de historias. Son las letras también de Mulato Bantú. Contar historias y tratar de recuperar esa ancestralidad y traerla al presente a través de la música, de los sonidos y, como dije anteriormente, de las letras. ¿Cómo fue encontrar ese sonido? ¿Por dónde navegaste hasta llegar a lo que estás? Y supongo, ¿cuáles son esas aguas por las que aún no has navegado en cuanto a música, a ritmos, a sonidos?
Bueno, estamos siempre empecinados en la lectura afro. Hemos leído a Manuel Zapata Olivella, hemos leído también a Candelario Obeso, hemos leído a muchos más escritores afrocolombianos que nos han dejado ese legado literario que nos enriquece y que han dejado en alto la afrocolombianidad, esa afrocolombianidad que nos arropa. Esas canciones que estamos haciendo nosotros siempre tienen reflejado esas lecturas, esas vivencias, como lo es Benco Biojó, Catalina Luango, que son historias de palenque, historias de tradición oral que se han venido pasando de familia en familia durante más de 100 años y que todavía permanecen allí vivas, y que hemos querido que por medio de la música que se inmortalicen esas historias, que sigan allí en la mente y en la memoria del pueblo afrocolombiano. Y seguimos navegando, encontrando nuevas tierras, nuevos ritmos. Seguimos alimentándonos también del Caribe, como lo es Haití, como lo es todas esas islas del Caribe que nos enriquecen con sus ritmos. Y también una mirada hacia el palenque de San Basilio, el cual de allí emergen muchas sonoridades afros, como es el lumbalú, el ritmo mortuorio, como lo es el bullerengue, y como son los cantos de vaquerías y todas esas manifestaciones, digamos, sonoras, que se han venido cultivando con el tiempo, a través de muchos tiempos. Hemos querido navegar sobre todas esas aguas, esos mares, sobre todos esos mares que, llenos de esa riqueza rítmica, nos hemos querido sumergir en ellos para crear nuevos conceptos musicales. Y eso es lo que es Mulato Bantú: nuevos conceptos musical, nuevo ritmo. O sea, hemos cogido todos esos ritmos y lo hemos fusionado, haciendo una simbiosis con armonías del jazz, que vienen del jazz, también. Entonces, en el mar de las sonoridades afros.
Eso, exactamente. Bueno, y en ese buscar, encontrar y sonidos que también te encontraron a ti, ¿no? Que a veces uno intenta buscar algo, pero también eso que uno busca lo encuentra uno, ¿cierto?
Así es, esos sonidos me encontraron, pero ya ellos vivían en mí. Más bien yo los encontré a ellos cuando ellos ya me habían descubierto en mí hace mucho tiempo, cuando estaba niño. Tú también has tenido eso del carnaval. Tú sabes muy bien, tú eres caribeña como yo, igual barranquillera. Entonces tú sabes que sientes esa efervescencia caribe, esa idiosincrasia del caribeño, de sentir los ritmos del Caribe, del carnaval, cuando escuchábamos la cumbia, el fandango, todos esos ritmos de las marimondas. Eso ya lo conocíamos, pero ya viejo, ya un poco más adulto, ya entrado un poco más a la edad, digamos, Nos hemos adentrado un poco más hacia esos ritmos y lo hemos estudiado más a fondo.
Y en esas búsquedas y en esos descubrimientos has encontrado un nuevo tesoro, por llamarlo así, y es tu nueva producción discográfica en la que estás trabajando en este momento, que también tiene como título esa exaltación o esa inclinación por seguir experimentando con esa afrodescendencia, afroascendencia, afrocolombianidad, esa cosmofonía africana. Un canto cimarrón se llama la nueva producción discográfica. Cuéntanos de esto en primicia aquí por Bocaribe Radio.
Sí, Un canto cimarrón es este segundo hijo que tiene Mulato Bantú. Es un producto que estamos ahora fabricando, estamos creándolo en el estudio. Estamos apenas en el proceso. Ha sido un proceso lento, pues contiene 11 canciones, una producción discográfica de 11 canciones, el cual van a incluir las 5 canciones que vinieron en el EP, en el primer EP que tuvimos, Caribe Negroide, pero con diferentes arreglos, una mejor producción obviamente de audio y de arreglos. Es una producción que había soñado hace mucho tiempo hacerla, y bueno, muy contento porque las cosas se están dando poco a poco y es muy a paso lento, pero seguro.
¿Quiénes están detrás de este disco? ¿Con quiénes estás trabajando? ¿Cómo ha sido la producción de este disco?
Bueno, yo estoy produciendo primeramente de la mano con Julián Sarmiento, que es de Chanclet Studio, y con Einer Skaff, que también es productor. Ellos me han dado la mano en cuestiones de producción y en cuanto a grabación, o sea, capturas de sonido. Y digamos que el 80% es de mi parte, o sea, yo soy el productor ejecutivo, no he tenido todavía una producción ejecutiva que tome, digamos, el proyecto. Entonces lo emprendí yo, por eso va lento, porque es muy costoso hacer una producción discográfica. Pero gracias a Julián Sarmiento y a Einer Skaff, ellos me han sabido de pronto llevar de la mano y hacer lo posible, hacerlo realidad.
Vas a compartirnos una canción de este nuevo disco que saldrá pronto a las calles de Barranquilla y el mundo. Una canción que se titula Abriendo Caminos. Randy me la presentó lógicamente detrás de micrófonos, por eso hablo con propiedad, porque realmente esto es algo totalmente nuevo. Y bueno, qué chévere que también compartas con Bocaribe esta nueva producción y estas canciones que trajiste hoy para deleitarnos. Abriendo caminos para un canto negroide, un canto cimarrón.
Caminé y caminé, siempre bordeando la orilla del mar, sin atreverme a desviarme. Suspiré y suspiré, siempre escuchando el Caribe un cantar, eso quiero pregonarte. Yeah, yeah, yeah. Caminé y caminé, siempre bordeando la orilla del mar, sin atreverme a desviarme. Suspiré y suspiré, siempre escuchando el Caribe un cantar, eso quiero pregonarte. Yeah, yeah. Eso quiero pregonarte, del mar no quiero alejarme, un abridor de caminos.
¿Cuál fue la inspiración en este álbum? ¿Cuáles son esas anécdotas, esas vivencias que componen este disco, ya hablando como más en la composición de las melodías, de las letras, ya separándonos un poco de las otras cosas que implican pues hacer un disco, ¿no? Hacer una producción, la parte técnica, los músicos, la. Cuéntame la esencia en sí, el sentimiento que lleva, que carga. Bueno, cada una de sus canciones.
Sí, claro. Yo creo que es la continuación de lo que veníamos haciendo. Para mí, Un Canto Cimarrón no es más que la segunda parte de Caribe Negroide. Es lo que se quiso hacer al principio, que era pensar en resaltar el afro, resaltar que somos afrodescendientes, resaltar nuestra cultura afro, nuestra diáspora. Estamos comprometidos totalmente con todo lo que tenga que ver con lo afro, y este álbum no es más que un sincero homenaje a todo nuestro pueblo. Y nada, toda la inspiración ha sido tomada del pueblo afrodescendiente, colombiano en especial, y del Caribe, ¿sabes? Porque acá tenemos también gente del Pacífico, afrocolombiano del Pacífico, el cual también de pronto en un futuro me quisiera enfocar. Pero ahora en este momento el Afrocaribe es nuestra prioridad y estamos enfocados solamente para resaltar nuestra cultura, y eso es Un Canto Cimarrón.
¿Por qué llamarlo de esa manera?
Un Canto Cimarrón es como esa voz de resistencia, ese grito de resistencia, ¿ya? Es ese grito de resistencia que estamos aquí. Y el Canto Cimarrón, que es nuestro álbum, refleja eso, esa lucha, esa resistencia del pueblo afrocolombiano.
Esa búsqueda de la libertad, como se le hacía, como se le dice, pues, se le decía a los negros esclavizados que lograban pues escapar de las garras
del cimarrón, el negro cimarrón.
De las garras de la esclavitud, sí, de las garras de la opresión.
Yo había investigado sobre el cimarronaje. El cimarrón cimarrón es una palabra muy compleja, pues una palabra que se le designaba a los animales. Cuando tú tenías allá en Europa, allá tú tenías una finquita y tenías una vaca o un cerdo, y ese cerdo se te escapaba hacia el monte, tú decías que era un cerdo cimarrón, una vaca cimarrona. Ese concepto, de esa palabra, se fue, digamos, trasladada hacia los negros africanos que fueron esclavizados cruelmente por el tirano en los años 1600, acá en el Nuevo Mundo, entre comillas, como se le decía, América. Fue muy cruel, esa palabra es muy cruel. A mí realmente no me gusta mucho, pero trataron al cimarrón como un animal, al negro como un animal, lo marcaban como una vaca para que no se escapara. Cuando se escapara, sabía que ese era el negro que te pertenecía a ti, porque tú lo compraste, entonces él te pertenecía como una mercancía. Es muy cruel. Entonces, Un Canto Cimarrón, ya la palabra Un Canto Cimarrón, adelante Un Canto, ya el cimarrón como adjetivo se ya le da una fuerza a esa composición. Entonces es como ese grito de esperanza, ese grito de resistencia, como te decía anteriormente.
Claro, entonces Un Canto Cimarrón es ese volver a arraigarse, volver a las raíces nuevamente a través de, pues, de eso, ¿no? De cantar, de tocar el tambor.
Siempre que tenemos que volver a las raíces. El tambor. Yo recuerdo que me contaba un amigo mío palenquero, se llama Lamparita, muy conocido dentro del ambiente musical. Me comentaba que hace 10 años atrás, 15 años atrás, el que tocaba un tambor en Palenque era brujo. O sea, uno no podía tocar tambor en Palenque. El tambor últimamente ha sido valorado un poco más. Ya la gente ya está tocando más tambor ahí. Ya hay escuelas de tambor, hay escuelas de tamboreras, hay mujeres tamboreras. El tambor se ha tomado como un símbolo de expresión. Yo hace poco decía que el tambor, el sonido del tambor es el latido del universo. O sea, es eso lo que marca ese beat que nos hace que nos movamos todos los días, que tengamos la fuerza del corazón.
El beat de la vitalidad.
Claro. Eso es. Entonces,
el a propósito que estás hablando del tambor y de estos instrumentos que también acompañan la música de Mulato Bantú, ¿en esta nueva producción vas a incluir algunos otros instrumentos o cuáles se mantienen? Cuéntanos ya un poco también la parte más sonora del proyecto.
Sí, estamos haciendo una... Sí, es un concepto de banda, ya con un formato de banda. Tenemos brasses, un conjunto de brass. Los brasses, que está compuesto por un trombón, un saxofón tenor y una trompeta. También tenemos el tambor alegre, tenemos la guitarra eléctrica, la guitarra electroacústica de cuerdas de nylon. Tenemos el bajo, los coros. En una que otra canción podemos hacer unos teclados, pero en especial tenemos la marímbula. En uno que otro canción, como El Monte Me Crié, Ven con Biojo, y en otras canciones, Catalina Luango, también vamos a incluir la marimba. Perdón, la marímbula. Vamos a incluir la marímbula, un instrumento que vino de África, especialmente a las islas del Caribe, y los cubanos a principios del siglo XX lo trajeron acá al Caribe por medio de los ingenios y lo adaptaron al formato del sexteto. Nosotros lo quisimos adaptar también porque tenemos esa fusión del sexteto palenquero también. Entonces es muy importante que esos instrumentos todavía sigan en vigencia y que las nuevas generaciones también lo conozcan.
¿Hay algunas colaboraciones en este disco? ¿Con quiénes se va a juntar Mulato Bantú?
Sí, tenemos, como lo decía primeramente, estamos de la mano coproduciendo con Julián Sarmiento, gran amigo, guitarrista, es ingeniero de sonido, es investigador, un gran músico, gran persona, gran amigo. También tenemos a Iner Skaff, como lo decía anteriormente, productor, baterista, un licenciado de la música, gran maestro, gran amigo, gran profesor. Pero también tenemos grandes amigos que han querido participar en el proyecto, en la grabación, como tenemos a Andrew Malandrew, que es el baterista de Sistema Solar. Tenemos a Dave Pacheco, guitarrista de muchas agrupaciones. También tenemos a Emo Sarmiento en las percusiones. Y así otros más que han venido sumándose otros más que vienen sumándose al proyecto en cuestiones de grabación. Son músicos invitados que nos han querido apoyar en la cuestión de grabación. Tenemos a Dirley Bolaño en los trombones, tenemos a Gonzalo Lubo en los saxofones. Gonzalo Lubo en los saxofones, que hace parte de su grupo Vereda Jazz Trio. Y también, ¿qué más? Que nos está apoyando Pachalo, también va a grabar trompeta. Bueno, eso es algo aquí que no podía estar diciendo, pero son muchas sorpresas que nos van a estar acompañando en esta producción.
¿Qué otra canción nos vas a compartir de esta producción?
Bueno, vamos a compartir Catalina Luango, que es una canción que compuse hace algún tiempo. También es una canción que habla sobre una historia, una mitología de San Basilio de Palenque, que es más que una tradición oral, que se ha venido cultivando de tradición en tradición y que aún permanece viva. yo la quise hacer canción para que las nuevas generaciones aún más la conozcan. Y mucho más fuera de nuestro país, fuera de esta tras que esa canción traspase fronteras y que puedan conocer nuestra historia y nuestra cultura, nuestras leyendas.
Llegando a la orilla del río, me acordé de mis ancestros que me enseñaban historias, que recordaba mi pueblo, que recordaba mi pueblo. Una de ellas era Luango, una mujer campesina a la que encantó el Mohán en su agua cristalina, en su agua cristalina. Pero ella no aparecía. Un día en el río la vieron, ay, cómo se sumergía. Un día en el río la vieron. Oye, mi prieta era Luango, una mujer campesina a la que encantó el Mohán en su agua cristalina, en su agua cristalina.
Todas estas canciones, ¿cuándo saldrán?
Bueno, Un Canto Cimarrón está previsto para marzo del 2018. Esperamos que todo salga lindo, que todo vaya saliendo como va. Y en marzo del 2018 pronto vamos a tener una fecha exacta para lanzarlo en todas las plataformas digitales. Contento de estar acá compartiendo con todos los oyentes de Bocaribe Radio y de Every Time y Hear the Song, Un Canto Cimarrón. Espérenlo. Para marzo del 2018, todo el mundo va a tener las canciones. Vamos a ir lanzando. Yo quería ir lanzando canciones, ya que las canciones que van a ir dentro del álbum, algunas son conocidas como Palenque, Puma de Mar y todas esas, ya han sido conocidas por la gente. Entonces no quiero hacer lanzamientos de esos temas. Voy a hacer lanzamientos de otros temas, por ejemplo, como Catalina Luango. Voy a hacer lanzamiento, por ejemplo, de una tierra de La Tierra Reclama Su Canto. Ese va a ser el primer sencillo que vamos a lanzar de Un Canto Cimarrón, que va a ser lanzado, ese sencillo va a salir por ahí como en septiembre.
Bueno, para contarle a la audiencia también y a toda la gente seguidora de Mulato Bantú, algunas canciones de Caribe Negroide van a ser grabadas nuevamente y van a aparecer en este trabajo, en este nuevo trabajo discográfico llamado Un Canto Cimarrón. ¿Por qué decidiste hacer esto?
Sí, porque esas canciones, primeramente, como te había comentado, eran es el principio de lo que esta idea realmente de Un Canto Cimarrón. Caribe Negroide fue primeramente la iniciativa como para dejar plasmadas las canciones que yo tenía compuestas, y no quería dejarlas ahí, y quise hacerle como un homenaje a esas canciones. Quise hacerle como un homenaje a esas canciones, grabarlas de verdad como se merecían y hacerle una producción por lo alto para que queden de por vida bien grabadas, bien producidas. El Caribe Negroide no tienen una producción, digamos, a la altura. Entonces, dejar esas canciones que han sido del gusto de muchas personas, que me lo han dicho en la calle, me encanta Palenque, me escriben por las redes sociales, me encanta Palenque, me encanta Espuma de Mar, Catalina Luango, qué canción tan bonita. Entonces, son canciones que realmente vale la pena invertirle una producción discográfica y que la gente la conozca, no solamente la gente de Barranquilla y de Colombia, sino la gente del mundo.
Bueno, para terminar, ¿qué tan difícil ha sido todo ese recorrido, Randy, de haber pues ya hecho un disco como lo fue Caribe Negroide, y ahora atreverse a hacer una nueva producción discográfica e incluir, como si bien lo dijiste anteriormente, todas esas canciones que tú, desde tu punto de vista, consideras que se merecen un embellecimiento, por decirlo así, de esa manera? ¿Qué ha sido lo más difícil? ¿Cuáles son esos retos a los que te has tenido que atravesar?
Sí, el reto más difícil ha sido el dinero. O sea, es un reto el cual hemos tenido que luchar duro. Estamos trabajando por conseguirlo. Y porque hay muchos costos de grabación, de transporte, las capturas de los músicos, pagar los músicos, hay que pagarle. Entonces, eso requiere unos costos de producción muy elevados, que mi bolsillo está como que en problemas. Entonces, pero digamos que ese ha sido el reto, pero nada, no lo vemos como una dificultad. Al contrario, tenemos fuerzas, tenemos resistiendo, tenemos esa digamos esas ganas de seguir adelante, luchando por ese sueño que pronto vamos a hacer realidad, y nada, para adelante, firme.
Bueno, esto fue otro visitante por Bocaribe Radio, Mulato Bantú, Randy Zimmerman. Gracias por haber participado de este espacio en Bocaribe. Realmente fue muy agradable para mí conversar contigo y conocer este nuevo proyecto musical que tienes preparado para toda tu audiencia. Y bueno, esperemos que toda esa música llegue por acá, por Bocaribe también, para empezarla a rotar. Sabemos que Bocaribe Radio es una oportunidad también para los músicos así como tú, que de manera independiente han sacado su trabajo, su proyecto adelante. Ojalá y estés acá acompañándonos nuevamente, presentándonos oficialmente el álbum recién sacado. Y nuevamente te agradezco haber visitado Bocaribe Radio.
Bueno, Laura, un placer estar acá conversando contigo. Y bueno, un saludo para todos los oyentes de Bocaribe Radio. Agradecerles por estar ahí pendientes y siempre estar apoyando a esta causa de la cultura y las músicas del Caribe. Muchas gracias.
Esto fue Visitantes por Bocaribe Radio. Les habló Lau Frequency y nos vemos en otra oportunidad.